yo pensando que cualquier cosa de estas que nos imaginamos de ciencia ficción y que ahora nos parece lo más normal del mundo, algún escritor ya lo predijo seguro a principios del siglo XX. Hola, Chema Contreras, queridísimo José Manuel Contreras, ¿qué tal?
Muy buenas, aquí estamos. Cualquier cosa, pero ya sabes, esa frase típica, tópica y todo lo que tú quieras, que la realidad supera la ficción. Y seguro que sí, seguro que por mucho que nos imaginemos, ya veremos luego lo que nos encontramos.
Pero fíjate tú que se está hablando ya de, hablando de libros, de cómo la inteligencia artificial, si avanza un poquito más, podría escribir perfectamente un libro en 10 minutos, un libro con cierta coherencia.
Sí, sí.
Y que a lo mejor es el futuro de la literatura.
Espero que no. Así de claro te lo digo, espero que no, pero lo que se pone en los libros lo tiene que poner alguien que al que le lata el corazón y al que le corra sangre por las venas. Eso es lo
vamos
que
a preguntarle a otro escritor. Carlos Fidalgo es nuestro invitado de hoy, acaba de publicar El baile del fuego con la esfera de los libros. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Estás por León ahora?
Estoy en Ponferrada, sí, que es mi tierra y sí. Uno de los escenarios de la novela también, aparte de Madrid.
Efectivamente. ¿Qué tal hace por el Bierzo? ¿Bien?
Pues mira, aquí hemos tenido, un poco como habéis tenido en Madrid estos días, tormentas y lluvia en plena Feria del Libro. Aquí seguimos con el cielo cubierto ahora mismo y no me extrañaría que cayera algún chaparrón antes o después.
Bueno, ¿esto de la inteligencia artificial sustituta de los escritores, cómo lo ve un escritor?
Pues mira, ¿sabes cuál es el problema de la inteligencia artificial? Que siempre es un refrito de algo que ya se ha hecho, entonces no aporta nada nuevo.
Claro.
Es una amenaza para la originalidad de la literatura, para la gente que se arriesga o nos arriesgamos a escribir algo de una forma distinta, que siempre queremos aportar algo nuevo, una nueva forma de narrar. Pues eso la inteligencia artificial lo mata, porque lo que hace es coger cosas y crear algo nuevo, pero a partir de algo que ya está creado.
Entonces, exactamente.
Nunca va a haber una renovación literaria, sino un refrito constante de lo que ya se ha escrito.
No diré, o sea, totalmente de acuerdo con lo que dices, Carlos, pero también te digo una cosa. ¿Apostaría dinero a que alguna editorial publica un libro con la bobada hecho por inteligencia artificial? En plan, el primer libro escrito por inteligencia artificial.
Sí, sí, eso está al venir. Mira, os puedo comentar dos cocinas. Sé que hay editoriales que ya están incluyendo en los contratos que nos envían a los autores una cláusula donde el autor se compromete expresamente a no haber utilizado la inteligencia artificial en el manuscrito. O sea, que es todo lo contrario. Ahora mismo no sé si dentro de uno o dos años la inteligencia artificial puede ser una herramienta que ayude a escribir una novela original. Yo no digo que no pueda ocurrir, pero ahora mismo las editoriales están mirando de reojo esto y lo están viendo más como un enemigo que como un aliado.
Fíjate. Pues ya veremos. Bueno, ¿y qué nos vamos a encontrar en esta última novela tuya, Carlos, de El baile del fuego?
Pues mira, El baile del fuego es un relato fantástico escondido dentro de una novela histórica y, como digo yo, con el envoltorio de una historia de amor insólita. Esas tres cosas son. El lector que busque una cosa u otra lo va a encontrar. Va a encontrar un retrato sobre todo del Madrid de antes y después de la guerra.
Sí.
Va a encontrar un homenaje a la literatura fantástica de Álvaro Cunqueiro y a la leyenda de las sirenas.
Sí.
Va a encontrar un cuento largo de fantasmas, los fantasmas de Madrid, el gollito del edificio de la Telefónica, la mujer de el fantasma de la Casa de las Siete Chimeneas, y va a encontrar también, pues sí, una historia de amor, pero muy insólita, ¿no? Porque el protagonista femenino, Amalia Quiroga, que es el latido, el hondo de la novela, el misterio de la novela, pues es una presencia constante que sirve de motor a la trama.
Sí, pero un homenaje además importante, como bien dices, y al cine, al mundo del cine, porque hay una entrevista donde ese protagonista, ese Vicente Yebra, ¿no? Que ahora sería un paparazzi, ¿no? Conocido, ¿no? Ahí que le gusta la fotografía y demás, aunque tiene poco tino, sobre todo al principio, pues lo que sucede de alguna manera, como digo, es un homenaje al cine también, ¿no? Porque se entrevista en un local famoso, en un local conocido, con alguien que vamos a identificar a lo largo de la novela, ¿no?
Sí, sí. Este es un personaje que tiene mucho que ver con el cine y con el chicote, además, y con la movida madrileña. Estamos dando ya muchas pistas, pero bueno, no vamos a hacer spoiler, pero es verdad que hay que ponerle el caramelo también a los lectores, ¿no? Él y su hermano, que es productor de cine, están escuchando la historia que les está relatando el Vicente Yebra, Estamos en el año 1991, acaba de morir Ava Gardner en Londres, y resulta que este hombre tiene algo que contar sobre Ava Gardner, y luego sobre otra mujer que resulta ser todavía mucho más fascinante que Ava Gardner, y eso ya es ya son palabras mayores, ¿no?
Sí, sí,
que
sí.
Es Amalia, sí. Amalia Quiroga, la pianista.
Sí. Se habla de, como bien dices, de durante la guerra, el frente que hubo en Madrid y demás, ¿no? Se hablan de algunos edificios, como el edificio Telefónica, el Hotel Florida, que ya no existe. Me refiero al Florida de Gran Vía, ¿no?
Dejadme que haga un pequeño paréntesis informativo. Sí. Es noticia de última hora. Podemos ha anunciado que va a poner en manos de la militancia integrarse en Sumar, y lo va a hacer mediante una consulta, aunque después, independientemente de los resultados de la consulta, va a ser la dirección la que tenga la última palabra. Cierro paréntesis. Perdona. Bueno. Te he interrumpido
la información
es que estamos y, esto parece el carrusel.
Sí. Bueno, la información manda, sí. Y es lógico,
claro.
Yo también, aparte de escritor, soy periodista,
exacto, periodista de León, ¿verdad?
De León, eso es, de León. En el Diario de León, sí.
Ah, en Diario de León, qué bien.
Bueno, pues te decía que se ve esa parte de los edificios y demás, y se habla de Cerro Garavitas, ¿no? Estamos hablando del tema de la guerra, que desde allí se disparaba, y claro, cuando yo me situaba en el Cerro Garavitas y veía el edificio Telefónica, decía, concho, ¿cómo va a llegar? Claro, es que mucho de lo que ahora conocemos de Gran Vía y de alrededores no existía entonces.
Claro. Fíjate, el edificio de la Telefónica, que era el más alto de Madrid, era el primer rascacielos de Madrid, era como el punto de mira de la artillería franquista.
Claro.
Entonces, sobre todo la fachada que da a la calle Valverde, estaba machacada por la artillería, es la que más desperfecto sufrió.
Sí, sí.
El edificio en la parte alta no tenía actividad precisamente para evitar que uno de los obuses del calibre 15 y medio que disparaban la artillería franquista, pues pudiera alcanzar a alguien. La actividad estaba en las primeras plantas.
Claro. También haces un homenaje, y me parece interesantísimo, a muchos autores de entonces, ¿no? Tanto escritores, por supuesto, del mundo de la farándula, ¿no? Porque cuando antes has hecho referencia a Ava Gardner, cuando vino aquí, pues todo lo que conllevó su visita, ¿no? Al Ritz, al Palace y demás, y todo lo que, y las correrías, y utilizo ese término, con algunos célebres, ¿no? De...
Sí. Bueno, la novela tiene dos partes, digamos, dos escenarios históricos, que es el Madrid de los últimos días de la Segunda República, en esos primeros clubs femeninos que surgen, el Club Liceum, en la Casa de las Siete Chimeneas, y ahí los personajes reales son Lorca, Dalí, claro. Ernestina de Champursín, las poetas sin sombrero, y en una segunda parte, ya 18 años después, los personajes reales que pululan en torno a esta historia de amor insólita entre Vicente Yebra y Amalia Quiroga, pues son Ava Gardner, el triángulo amoroso y lujurioso que formó junto a su todavía marido Frank Sinatra, y el torero Luis Miguel Dominguín, y una serie de personajes que les acompañan en esas noches canallas en los bares de la Gran Vía, el Tablao Villarrosa, el Pasapoga. Pues me refiero desde Fernando Fernán Gómez y Paco Rabal, que eran los últimos en cerrar los bares en aquella época, hasta el extremo de irse al bar de Barajas, porque era la única cafetería
que quedaba abierta.
Eran unos golfos geniales, mira que apuraban la noche.
Sí,
bueno,
sí.
Bueno, pues desde Lola Flores, que sacó, y eso es un hecho verídico, sacó de un apuro a Frank Sinatra, el pobre hombre haciendo el ridículo para tratar de conquistar o reconquistar a Gardner en el Tablao Villarrosa. En fin, son una serie de personajes reales que le dan color a la trama en la parte final también.
Carlos, nos va a contar Chema la recomendación infantil juvenil y las páginas web, y enseguida volvemos contigo, que te quiero preguntar qué estás escribiendo ahora mismo. Y si tenemos,
genial.
¿Vale?
Venga. Bueno, genial, pues para los peques de la casa, a partir de 4 o 5 años, y yo lo alargaría para todos los lectores, Nos tratamos bien. Es un álbum ilustrado, pero ¿qué es lo que pasa? Que ahí se habla a los peques, que se vea la diferencia que hay. Su autora es Lucía Serrano, tanto de la historia como de las ilustraciones, y está editado por Beascoa. Pero se habla un poco de que hay que quererse, de que hay que tratarse bien, la diferencia para con el otro, con unas ilustraciones fantásticas,
sí,
pero que todo ello, de verdad, a los mayores, porque dice que también los mayores nos enfadamos, porque preguntan los peques, ¿y por qué se enfadan los mayores? Pues sería interesante que nos diéramos un repaso, porque hay veces que nos enfadamos por auténticas estupideces. En páginas web vamos a hacer visita a la de nuestro invitado, que lo tenemos muy fácil de escribir en este caso, que es carlosfidalgo.com, y para los peques de la casa viajamos hasta Argentina, lemeuncuento.com.ar, de la escritora María Fernanda Mazzimiani, y ahí vamos a conocer un poco cuáles son los gustos lectores de al otro lado de nuestro Atlántico. Y seguimos.
Carlos, ¿en qué te tenemos ahora mismo escribiendo?
Pues mira, ya se puede decir porque el libro está prácticamente acabado, estamos con las galeradas y saldrá en otoño. Es un libro de relatos, un libro de cuentos que todos tienen un hilo conductor, que se titula Los dedos del diablo. ¿Sí? Y narra los orígenes del rock and roll y a partir de una leyenda muy popular en el blues norteamericano, que es la leyenda del cruce de caminos, la leyenda del virtuosismo del bluesman Robert Johnson, que dice la leyenda que fue el diablo en ese cruce de caminos a medianoche donde se lo encontró, el que le enseñó a tocar la guitarra y a componer canciones envueltas en un eco muy misterioso, ¿no? Bueno, como a este hombre le llamaban el abuelo del rock and roll, y los Rolling Stones en los años 60 vienen del blues y eran unos asiduos a esta música de Robert Johnson, a partir de ahí tejo una serie de historias que tienen que ver unas con otras, están entrelazadas, y que, como os digo, pues narran los orígenes del rock and roll hasta el verano del amor, prácticamente, ¿no? Hasta finales de los 60. Y ahí duran desde Elvis Presley hasta Jim Morrison y los Doors, desde los Beatles hasta alguna cantante de jazz como Billie Holiday, Aretha Franklin con el Soul. Bueno, una serie de personajes que le dan cuerpo a la historia.
Y son relatos todos tuyos, ¿no? ¿O son varios autores?
Sí, sí. No, son relatos todos míos. Uh-huh. Yo suelo escribir también, intento combinar una novela y un libro de cuentos. Tengo un libro de cuentos anterior que se titula Septiembre Negro, sí. Este ganó el premio Ciclos de la Fundación ONCE, uh-huh. Y hablaba un poco, contaba un poco la historia del siglo XX a partir de las zonas oscuras de los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Los protagonistas eran aldetas, sobre todo. Uh-huh. Bueno, pues en este caso he querido contar un poco temas un poco más hondos, ¿no? Como la discriminación racial, el maltrato a la mujer, la violencia de género, uh-huh, también, pero a partir del rock and roll, ¿no? Y de ese fenómeno y de esa revolución que fue para la juventud en los años 50-60.
Carlos, nos ha encantado tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Buen día.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, hasta Carlos. Luego. Hasta luego. Berchema, para la semana que viene, ¿qué tenemos?
No me llames valiente y tráeme croquetas, con un bajo título. Los lunes al Zoom, 9 autoras, y estarán dos de ellas, Margarita y Pilar, que nos hablarán de este libro solidario que trata de el cáncer. Las 9 han tenido cáncer, tienen cáncer, y bueno, de ello nos van a hablar de toda esa transición.
Gracias, Emma. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que
viene.
Llegan
las noticias, es tiempo de información y de actualidad. Hora 14, aquí en la cadena SER.
La una en Canarias. Hora 14.